Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos haciendo un programa especial. Hoy día es miércoles 18 de septiembre. Estamos con el tiki tiki ti, todo el mundo celebrando. Y nosotras, como siempre, queriendo compartir con quienes se quieran escuchar una conversación sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo de la literatura. Y particularmente lo hacemos de manera muy a menudo con Berta Concha, librera, distribuidora, decimera, porque sepan ustedes que todos esos buenos versos y décimas en los que se habla de libros a través de Radio Universidad de Chile y otros medios de comunicación, bueno, son creados por esta librera editora. Y vamos a hablar de libros, vamos a hablar de ferias, en el marco, por supuesto, patriótico que significan estas fiestas nacionales. Bienvenida, Berta, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, en este 18 tiquitiquití, nosotras trabajando.
Bueno, eso se trata, ¿no? Eso se trata que mientras algunos están descansando, nosotros trabajemos y les podamos dar material a ellos para que puedan trabajar a su vez su propia mente. Fíjate que me gustaría que partiéramos hablando de un libro que acá se despliega en un tono rosado bastante inusual. Es un libro de fotografías y que pareciera tener muy poco que ver con Chile. Por cierto que su autor es un chileno, es Marcelo Montesino, un gran fotógrafo, bueno, que tiene una larguísima trayectoria, reconocida, y con un título bueno, tan nostálgico, que viaje tan largo y extraño, es este el título de este libro. Bueno, que ha sido también editado por Liberalia Ediciones. Me gustaría que contaras por qué este libro, cómo llega, qué es lo que Marcelo Montesino ha querido hacer.
Mira, Marcelo, que nunca habla de sí mismo, ¿no? Tiene un pudor maravilloso, ¿no? Siempre ha fotografiado, tú sabes que ha sido un corresponsal en lugares sumamente críticos como fue Nicaragua, Salvador, Guatemala, en fin. Y previamente él y su hermano Cristian Montesino fueron fotógrafos después del golpe de Estado aquí en Chile y lograron captar unas realidades increíbles, tremendas. Cristian lo pagó con su vida, ¿no? Cristian desapareció y Marcelo lo encontró mucho tiempo después en la morgue. Ellos dos andaban reporteando y sacando fotos, en fin. Ha editado muchas cosas, muchos libros de estos acá. Yo creo que debiera estar en muchas casas el libro de Marcelo sobre el epílogo del golpe, ¿no? Bueno, este libro, Que viaje tan largo y extraño, es la llegada de Estados Unidos de Marcelo y de su hermano Cristian cuando eran apenas adolescentes, porque su madre, se habían separado los padres, su madre llega a Estados Unidos y allí entra a trabajar a la embajada chilena. Estamos hablando de, bueno, los 50 tal vez, ¿no? Y entonces es la primera visión, él se acuerda de las primeras perspectivas, los primeros impactos de Estados Unidos. Y bueno, finalmente él se educa buena parte allá, aunque siempre ha estado saltando de Estados Unidos acá y de aquí a Estados Unidos. Él crece y en muchos sentidos se educa allí y hace su profesión también de fotógrafo y de gran intérprete, ¿no? De grandes personalidades, protagonistas de Estados Unidos. Y este libro es adrede, según me contaba, un libro en este tono rosa, que es un rosa inconfundiblemente norteamericano, que te trae la imagen de Doris Day hasta todas las películas estas acarameladas, ¿no? Porque según Marcelo, Estados Unidos comienza a profundizar su alma kitsch con Reagan, ¿no? Entonces es este pink, este rosado de este libro quiere hablar precisamente de esa profundización en lo kitsch, de este tono pink que cubre Estados Unidos hasta desembocar en la actualidad con Trump.
Bueno, este libro estuvo editado por Andrea Josh, también participó, y bueno, no tiene una palabra el libro en sí, pero viene con otro cuadernillo que va explicando algunas de las fotografías. Cuando uno lo abre, es bien interesante, porque y ustedes van a decir, bueno, pero estamos hablando de Estados Unidos en un día patrio. Bueno, pero que como explicaba justamente Berta, acá estamos hablando del destino de cuántos chilenos, cuántos que tuvieron que ir hasta el mismo Estados Unidos para buscar trabajo, para poder subsistir y estar fuera de las garras de la dictadura. Y vemos a un Estados Unidos sesentero.
Mira, por ejemplo, esta foto, ¿sabe lo que es esta Oficina de Impuestos Internos?
Es que es impactante cómo están todas las bueno, es la burocracia misma, las cajas.
Una cosa impresionante, o sea, tú te sorprendes de la burocracia y las reparticiones públicas en Chile. Bueno, pues en Estados Unidos el aparato era más o menos igual. Y luego hay una cosa que sería...
Bueno, es que es bien impactante también, y que habla de nuestra propia historia. Hay una fotografía acá, porque el libro empieza en blanco y negro y después se abre al color. Y siempre están fotografías bien un poco difusas, algunas borrosas, con mujeres en movimiento, estos bares de strippers, también una mujer manejando, pero no se le ve el rostro, sino que se le ven las piernas. Es decir, capta momentos, capta gestos. Y una foto, específicamente la de la página 52, me voy a permitir leer por orden de la Berta, que nos dice entonces, aparece una sonriente, es un trío, es bien raro, hay un hombre y con dos mujeres bailando, en un patio bastante florido, por la sombra de los árboles, y dice así, y está escrito en este cuadernillo que acompaña el libro, dice: un 18 de septiembre en la casa de Orlando Letelier. Esa misma noche instalarían en su auto la bomba que explotó el día martes 21. Lo conocí a finales del 74 y trabajé bastante con él hasta que lo mataron. Éramos amigos, le escribí algunos discursos y él fue una especie de mentor para mí. Esta foto fue sacada en Beceda en el año 1976. Impresionante que incluso ya se sepa que esa misma noche había sido instalada la bomba que matara a Letelier, y que está ahí bailando una cueca de pañuelo en mano con su mujer ahí con un lindo vestido florido.
Mexicano. Mira, bueno, esa es una foto que verdaderamente, ¿Quién podría haber previsto en esta alegría, esta fiesta alegre, ¿no?, que estaban en esa misma noche maquinando un crimen tan tremendo, que yo creo que fue además el crimen que gatilló la ira norteamericana, porque en el seno del imperio se atrevieron desde aquí a poner una bomba? Fue un acto de insolencia respecto de Estados Unidos tan grande que la reacción fue la esperada, ¿no? Le quitaron todo el apoyo a
Pinochet. Bueno, eso fue algo que la soberbia y el enceguecimiento, el ensañamiento que había en contra de los perseguidos políticos les impidió ver a los propios asesinos, que no podían haber hecho eso, como lo dices tú, haber osado en las narices del imperio y haber ido a matar. Bueno, les costó después entonces el que haya sido quienes mismos los que propugnaron el golpe, los que después también desestabilizaron el régimen al punto que los obligara a terminarlo. Es, qué interesante es este libro, Berta, porque uno ve, bueno, este Estados Unidos, que, pero me gusta que sean fotos en movimiento, que sí, sean gestos, que sí, sean...
Sí. Y son instantáneas, son, sí, son gestos, son, es meterse con el pueblo norteamericano de aquellos años. Esta gente de ahora debe tener, pues, mi edad, ¿no? Fue tomado así, pero mira... Las marchas gay, en fin. Luego hay marchas de todo tipo. Mira, Baltimore Gunsmith. O sea, están, en ese entonces ya estaban estas cosas que sorprendían tanto a Marcelo, dejó testimonio de esto. Las tiendas de venta de las tiendas de venta de armas. Y la gente que prueba esas armas, dice Marcelo, que realmente eran, que hacían puntería, que le llamaban profundamente la atención, era como un misterio medio siniestro, ¿no? Siempre presente. Luego tú ves aquí los primeros latinoamericanos que llegan, ¿no? El tipo de construcción también, la observación de las ciudades en ese momento, cómo usan ladrillo, ¿me entiendes? Los viejos solos en los parques, ¿no? Gente, bueno, aquí están mirando las grandes construcciones que luego terminarían por caerse cuando los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Pero en fin, ves la gente de Estados Unidos, la gente, el gran melting pot, el gran... ¿cómo se podría traducir melting pot? La juguera, ¿no? La juguera en que se mezclan, ¿no? La mezcladora de seres humanos, que en realidad es Estados Unidos, ¿no?
Con algún... Bueno, y esa riqueza justamente de la que ellos siempre se han jactado para decir que son una gran nación, es la que hoy día es la que está a partir de todos estos nacionalismos y estos... estas visiones racistas, bueno, van a matar justamente este sueño americano, como lo dices tú, con esta juguera racial que es, lo están matando, qué impactante, ¿eh? Y acá nosotros nos encontramos con un Estados Unidos sesentero, setentero. Me encanta el trabajo, me gusta mucho el libro, creo que da para conversar, para poder también entendernos a nosotros mismos, los latinoamericanos que estamos presentes en ese país. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias que partieron jóvenes y que nunca más regresaron y que hoy día son gringos?
Sí, siempre, mira, le encanta a Marcelo fotografiar la gente de atrás.
Sí, de espalda.
Ah, mira, es fantástico. Bueno, los parques, ¿no? Cómo se iba él también a leer a los parques. Los parques siempre han sido muy bien usados en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Para bien y para mal. Algunas fiestas, algunas cosas. Pero tiene una inocencia de pronto, las escenas estas, las grandes limusinas como símbolos del poder, ¿no? En fin. Yo creo que Marcelo aquí nos entrega una perspectiva muy, muy distinta, muy nueva para todos nosotros, de lo que puede ser el Estados Unidos profundo. Y ahí ves en el cuadernillo aparte, está Marcelo con su hermano Cristian, ¿no? Que también, bueno, sucumbió en el año 73 con el golpe, ¿no?
Y la madre,
la señora Lily, ¿no?
Es un gran libro, recomendadísimo entonces este libro de fotografías que
va a estar a partir de
me gusta mucho el formato, está muy bonito, muy bien, muy bonito, con las puntas redondeadas,
y libro con este color pink,
sí,
tan especial, tan
qué alegre. Viaje tan largo y extraño de Marcelo Montesino, editado por Liberalia Edición, está también en librerías, lo pueden encontrar.
Va a estar en librerías a partir del 24, creo.
Sí, claro, ¿no? Pero ya está. Y otro también, ahora ya no vamos a hablar de, sino que lo tenemos acá, en vivo y en directo, Juan Valiente, de Esclavo Capitán, con Pedro de Valdivia, para hablar de historia. Este es un libro de Carvajal e Ibarra, nada menos, estamos hablando del Coté Carvajal y de Gabriel Ibarra. Berta, ¿cómo llegaron a Juan Valiente, a esta figura?
Bueno, mira, yo me enamoré del personaje Juan Valiente con una novela muy larga, una novela de basamento historiográfico de Gomariz, un autor español que siguió, descubrió la vida de este Juan Valiente, esclavo negro, que viaja a México, va de esclavo a México y llega hasta Chile, lo hemos dicho antes, ¿no? Y llega a ser capitán de Pedro Valdivia y eso, bueno, en muchos sentidos su lugarteniente. Doña Inés de Suárez Casa libera a su esclava preferida y para poderla casar con Juan Valiente. Él es la lucha, el viaje larguísimo de un hombre en pos de su libertad, porque nunca logró liberarse del todo, ¿no? A pesar de que con Pedro Valdivia tuvo un lugar de privilegio y de confianza total, ¿no? Ahora, lo más importante de este libro y la idea de sacarlo fue que, como lo hemos dicho antes, con la llegada de tanto haitianos y latinoamericanos negros o afrodescendientes, sí, claro, ¿no? Nosotros nos sorprendemos y en general el lugar común chileno dice, no, en Chile nunca hubo negros, ¿no? Mentira, hubo, incluso creo que te lo decía en algún momento, aquí hubo un batallón en tiempos de O'Higgins, el batallón de los ingenuos de la patria, ¿no? Y otro escuadrón de Chile, los Infantes de la Patria, que se unió con cerca de 2.500 afrodescendientes argentinos que también luchaban con el Ejército Libertador, con San Martín y O'Higgins. Ahora, es muy probable que los dueños de los esclavos los hayan obligado, les hayan ofrecido la libertad por enrolarse, ¿me entiendes? ¿No? Por un lado, y por otro lado era también una manera de salvar a su propia descendencia, no meterlo, ¿no?, en las luchas. Pero como quiera que sea, nuestra historia, así como la historia de casi todos los países latinoamericanos, está poblada por afrodescendientes y por negros esclavos que nos han dejado quién sabe cuántas cosas que ignoramos. Tendríamos que empezar a escarbar de nuevo en esto, ¿no? De hecho, Juan Valiente nos dejó dos calles, una en Vitacura y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción, cerca de Concepción, que nadie sabe por qué se llama Juan Valiente. Rugendas, primero, y luego Fray Pedro Subercaseaux han dejado testimonios plásticos de la presencia de los negros en Chile, pero los historiadores los borraron, los omitieron completamente. Te puedo decir que el libro está maravillosamente bien ilustrado. La mano de esto es una mano increíble, muy madura, muy serena, con un trazo clásico, fantástico, pero que no deja de tener una expresividad. Mira los rostros, son increíbles, ¿no? El guión es de Cote.
Y también me imagino que el color, ¿no?
El color, que
es bien...
Distinto, todas las evocaciones en estos colores lilas y qué sé yo, ¿no? Y el presente se desarrolla en colores reales, ¿no? Bueno, el libro vale la pena leerlo, sobre todo los muchachos.
Una novela gráfica. Hay que recordar que Coté Carvajal obtuvo nada menos que el año pasado el premio a la mejor novela gráfica editada en Chile bajo el sello de Liberalia, que ahora repite con el libro llamado El Cardenal. Entonces está la historia del cardenal Raúl Silva Enríquez y esta vez la historia de quien está muy olvidado. Y creo que acá hay un gesto político, humanitario, tan importante para recordarnos que nosotros también tenemos una ascendencia, una historia pasada que ha sido borrada. En el norte de Chile no, pues con los afrodescendientes de Arica, que ahora han logrado ser reconocidos como también como pueblos...
Ahora está empezando todo el reconocimiento de estas minorías que en algún momento fueron... no solo minorías, sino que fueron bastante amplias, ¿me entiendes? Pero es una cosa muy reciente y yo creo que Chile se sentía así como de alguna forma superior porque no había habido negros en la colonización. Y se inventaban cosas, yo escuché desde chica, probablemente tú también.
Bueno, sobre todo tú en el seno de la crianza alemana.
No, pero los alemanes no se aproximaban a ese episodio. Yo creo que fueron los criollos, además. Y como dice Celia Cusen, que hace el prólogo, ellos quisieron dejar esto, la lucha, la conquista y luego la colonia y luego la independencia, como un tema exclusivamente entre españoles y mapuche. Ni siquiera aparecen en las historias algunos otros pueblos originales. Aparecen muy de soslayo, ¿me entiendes? ¿No? En fin, yo creo que sí, que esto es un excelente, excelente guión. Es un tema impresionante. Es un ejemplo de un hombre en pos de su libertad. ¿No? Es un ejemplo en cuanto a también a olvidos. ¿No? Y se inscribe dentro de la línea nuestra de novelas gráficas, en que estamos sacando también pronto El cautiverio feliz, y hemos avanzado mucho también en una novela gráfica sobre Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que creo que
es una línea de rescate histórico.
Sí, para los muchachos que sepan de dónde venimos, ¿me entiendes? Y por qué, cómo se gestó todo este mundo nuevo, que ya era muy antiguo, pero que aparece como nuevo a los ojos de Europa.
Oye, Berta, igual es muy importante para el público, bueno, por cierto, hablar de estos libros ahora, hacerlo a través de la radio, dar a conocer a través de las redes sociales, donde Liberalia también es bastante activa, los medios de comunicación, etcétera, pero claramente el contacto con el público es el que marca, marca mucho. Por cierto, el bibliotecario es importante, pero las ferias del libro, y sobre todo a partir de lo que significa ahora en esta etapa del año, ya que el tiempo, aunque el tiempo en realidad ha estado demasiado cálido para lo que hubiéramos querido como invierno, pero ya comenzando la primavera empiezan las citas literarias, que son las ferias, que son...
De septiembre a diciembre Chile vive una especie como de espasmo de ferias y de cosas relacionadas con los libros, ¿no? Está la Feria de la Primavera, viene la, de todas maneras se va a hacer la Filsa.
La Primavera del Libro.
Sí, parece. La Primavera del Libro. La Filsa se va a hacer a principios de diciembre, tengo entendido. Probablemente hay también algún evento convocado.
Bueno, viene FAS ahora en octubre, una cosa, pero va a estar muy bueno. De hecho, van a estar participando también los chicos.
Hay una muestra muy interesante, ¿te acuerdas de tú, que la entrevistaste? Estaba yo también ahí. A Consuelo Castillo Velasco, la muestra está de...
El festival, el festival del cómic, de la ilustración y el cómic, con sí. Figuras importantes, y Sol y Saco, nada más, sí. Joe Saco.
En fin, yo creo que octubre, noviembre, diciembre es el trimestre más intensivo en libros en Chile. Y ojalá que además, bueno, estos libros vayan de regalo de Navidad y no supliendo algunas tonterías, ¿me entiendes?, que suelen regalarse por compromiso.
Es que yo creo que de repente la gente como que se le olvida la opción libro porque, bueno, porque justamente tenemos, bueno, poca exposición al libro. Es decir, está de más decirlo, es muy curioso. Hablaba con una persona que está desarrollando, está hablando con Pablo Chiuminato, que está desarrollando un estudio en torno al libro y al comportamiento de los principales lectores, y es muy extraño porque se dice, lo que me comentaba es que estos lectores más ávidos de biblioteca, de donde se nutren finalmente, es también de los medios de comunicación, tanto diarios como radio. Ellos están buscando referentes de dónde acceder a las principales publicaciones, de modo que la feria es otro lugar de contacto importante, y yo creo que es necesaria que estos libros puedan contactarse con esos lectores furtivos.
Y fíjate que por la estructura tan, tan difícil, nuestro país pareciera tan fácil, pero es tan difícil logísticamente. Creo que todo lo que se está haciendo en redes y las librerías online, la nuestra, por ejemplo, es verdaderamente muy gratificante porque me permite comprobar que gente de lugares muy, muy distantes, como Punta Arenas o Calama, compran libros a través de nuestra web. Y no compran tonterías, compran cosas muy de fondo, y eso mismo denota que allí no tienen acceso a estos libros. Porque no hay una red de bibliotecas que cubra el país. Entonces, bueno, hay para mucho análisis, y creo que qué bueno que alguien se esté preocupando como Cuminato de esta situación, de esta circunstancia tan especial de este Chile en que se quemó tanto libro y con eso, como política pública, se estableció que el libro solo servía para hacer hoguera.
Bueno, igual, de todas maneras, septiembre siempre hay momentos para de solaz, conversación o relajo, y no podemos dejar de nombrar también otro libro importante para ingresar a Chile, como es el último, bueno, libro póstumo, esta novela póstuma de Andrés Gallardo, La ciencia de las mujeres, bellamente editado por usted.
Mira, esto va a ser presentado en la Academia de Chilena de la Lengua el día 27 de septiembre. Luego vamos a hacer otra presentación, probablemente en la librería El GAM. Lo mismo, bueno, van a tener varias presentaciones todos estos libros de los que hemos hablado, y también este loquito libro maravilloso de la Virginia Donoso, del que también habíamos en algún momento hablado tres, cuatro palabras, y el ABC Wow.
No, ese ya es para los niños, y también a propósito de las familias perrunas, encontrarse con un libro para divertirse en familia. Gracias, Berta, por esta conversación. Gracias. Este 18, que bueno, que disfrutes, porque igual nos queda todavía 19, 20 y 18 chicos y más todavía, pues tiqui tiqui tiqui. Gracias.
Chao, muchas gracias.
Seguimos aquí en Vuelan las Plumas. Después de haber conversado con Berta Concha, vamos a ir a otro mundo. Vamos a hablar en el mundo de la cultura, y nos estamos asomando a lo que pasa en las relaciones de la cultura de Chile con Alemania. Por si ustedes escuchan un poco de eco, es porque estamos nada menos que en el Goethe-Institut. Miren mi pronunciación, porque he sido con aplausos por medio, por el propio director, Christoph Bertrams, que está acá, y a quien, bueno, le damos una cordial bienvenida. También está Leonie Wies, ella es encargada de un interesante proyecto del cual vamos a conversar a continuación, así que desde ya quiero darle una cordial bienvenida a Christoph y Leonie. ¿Cómo está?
Muchas gracias por invitarnos de hablar de un proyecto que en realidad no es muy alemán, pero mucho más orientado a una necesidad que nosotros sentimos en el momento que el presidente decidí que el próximo COP25 va a estar en Santiago, porque se recuerdan que recién electo Bolsonaro había dicho que no lo quiere esta conferencia, y ahí el presidente chileno ha dicho que sí, la recibimos, y va a venir acá a Chile entre el 3 y el 13 de diciembre de este año. Cuando esta decisión fue tomada, nosotros tuvimos la impresión muy fuerte que acá nadie sabe lo que es. Porque, por ejemplo, ¿saben? Bueno, ahora creo que alguna gente ya escucharon algo de COP25, pero, por ejemplo, ¿se recuerdan el COP24?
No.
No, eso era en Katowice, en Polonia, y te aseguro que no había ninguna línea en la prensa chilena. De manera que yo creo realmente que había una necesidad de saber un poco lo que va a venir, a pesar que todos los hoteles son ocupados, pero bueno, se trata de un contenido que a nosotros importa, porque se va a tratar de hablar ahí de medio ambiente, de todos estos asuntos que nos importan mucho.
Va a ser bien interesante porque, bueno, por una parte es una cita en torno al medio ambiente, en el que participan los más importantes líderes del mundo. Pero yo creo que no solo porque el hecho de que se haga en Chile, que está aquí, al final del continente y del mundo, que pareciera ser el final, también va a haber una participante que no está invitada oficialmente, pero que ella se ha hecho invitar, como es Greta Thunberg, esta niña sueca, adolescente, y que sí va a concitar la atracción de la prensa mundial, de los chicos chilenos, es decir, que no quepa la menor duda que esto va a ser una verdadera revolución. la principal revolución va a ser ella, no sé si, pero va a lograr que no solo Chile, sino que el mundo sepa lo que está pasando en la ciudad de Santiago. De modo que es bien interesante que ustedes, como Goethe Institut, Christoph, también tomen esto y quieran educar, concientizar a la gente en torno a lo que va a pasar.
Porque ella, efectivamente, en Alemania está mucho más conocido simplemente por la distancia, es más accesible. Ella viaja, no toma avión, claro. Y en Europa puede manejarse. Estamos muy satisfechos que ella encontró la forma de tomar un velero para llegar ya al continente. Hay muchos grupos más que ahora se ponen en tomar veleros para llegar. Bueno, y realmente en Alemania está muy presente ella. Y la idea del cambio de generaciones reclamando sus derechos de tener un mundo en el futuro también en que se puede vivir, esta cosa sí la tomamos muy serio y en realidad también copiamos la cosa de Friday for Future, la huelga que ella hace cada viernes en frente de su colegio. Esta misma idea la hemos tomado, pero transformado naturalmente, y por eso justamente ofrecemos el programa que se llama Films for Future, porque a nosotros nos parecía que, como había dicho antes, falta conciencia de esto y falta información, y por eso hemos hecho un esfuerzo muy grande con subtítulos, comprar los derechos, etcétera, de tener una serie ahora a disposición, una serie de una, más que 10 películas que todos hablan de asuntos ambientales, todos están en castellano u subtítulo al castellano, y lo hemos puesto a disposición de la comunidad, de la sociedad civil chilena. Por ejemplo, hemos escrito una carta a todas las universidades, a los colegios, etc. Y si ustedes tienen interés ahí, los oyentes del programa directo, es muy sencillo, váyanse al Goethe Chile. Goethe se escribe G-O-E-T-H-E, Goethe. Goethe Chile Films for Future. Y ahí van a encontrar toda la información. Es totalmente gratis, solamente no es para uso individual. Por eso hay que llenar una hoja, una inscripción a la Cineteca nuestra para asegurar que la película después vuelve. Y ahí esperemos que hasta la COP25, que va a decorrer en los primeros días de diciembre, mucha gente puede disfrutar de estas películas para estar más informado sobre lo que va a pasar acá en nuestro país.
¡Ay, qué interesante! Bueno, entonces ya sabemos, tenemos esta, la posibilidad entonces de ir al Goethe, pero si no, ir a la misma página del Goethe. Pero lo que no entendí bien entonces es que uno tiene que pedir la autorización para que a uno le pasen el link, te dan el link en línea, ¿cómo se hace?
Depende de las películas, a veces damos links, a veces mandamos simplemente con tour, bus o no sé qué, en todo la, porque es un programa que está hecho, pensado para todas las regiones. No pensamos solamente acá en la región metropolitana, pero para todo el país, y mandamos hasta Punta Arenas. Ya el primer pedido que hemos recibido viene de Punta Arenas, y ya yo creo que está en camino ya el DVD, en este caso, para verlo.
Ah, entonces también los colegios, bueno, entonces ya importa que los colegios puedan acceder a esta posibilidad. Bueno, interesantísimo, felicitaciones, Christoph Ventrams. Ahora vamos a hablar también con Leonie Wies, vamos a darle a ella una cordial bienvenida a Volar las Plumas, lo había hecho al comienzo, pero ahora de nuevo, porque nos va a hablar de un programa bastante moderno, moderno cuando digo es, claro, utilizando las nuevas tecnologías y sobre todo la amistad que debe haber entre las naciones. Así que bienvenida, Leonie, a Volar las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias.
Bueno, Entre Líneas se llama esta iniciativa y me gustaría que pudieras contar, yo sé que de repente te da un poco de nervio porque tu castellano, dices tú, no es muy bueno, pero yo creo que se va a entender, y si no, acá también está Christoph, que nos también ahí nos ayudamos todos, pero me parece muy lindo porque tú estás a cargo de una iniciativa que une a Chile y que une a poetas, a escritores, tanto de aquí como con los de allá. Y lo interesante es que lo han hecho muy ecológico, es decir, hoy día utilizando el internet y no necesariamente que los artistas tengan que desplazarse como para tomar contacto unos con otros. Así que cuéntanos un poco cuándo empezó el Entre Líneas, porque creo que ya está en la segunda versión,
sí,
¿no?
Sí, es la segunda versión. Y empezó todo el año pasado por Simone Schiffer, que sí, llegó acá en Santiago con esa idea y que inició esa residencia online, como lo llamamos, que es una residencia para, en total son 4 escritores de Chile y Alemania, que en 2 tándems literarios se escriben en conjunto, que quiere decir que hay 2 tándems y están enfocados como en temas. Uno,
cuando hablamos de un tándem, ¿a qué te refieres?
Claro, un tándem en ese sentido como quiere decir que 2 personas, 2 escritores escriben en conjunto y que están en diálogo, pero todo online, como que no se ven, no viajan, nada, que la única forma de comunicar es online, por correo, por las redes sociales, pueden usar Instagram, pueden usar Facebook, todas las plataformas que tiene el Goethe Institut, al final tiene, como es claro que está como en relación todo en el marco del Goethe, pero pueden usar como todas las plataformas y además todos los textos y obras lo subimos en el blog que tenemos de Entre Líneas.
Eso es claro, en el Facebook, pero también están en Instagram, también están poniendo la información. Bueno, suena muy interesante porque ustedes lo que están haciendo es acá, es como dices tú, es poner a dialogar, que puedan trabajar juntos, pero todavía existe una brecha digital muy grande para quienes no somos nativos digitales. Cuesta imaginarse cómo se puede hacer este diálogo sin mirarse a los ojos, sin estar verdaderamente el cara a cara, que es como naturalmente uno piensa que debiera ser un diálogo, ¿no? En este caso, a través de online o a través del computador y de las nuevas tecnologías, porque no solo es el computador, en realidad es el celular muchas veces, etcétera. Entonces son 2 tándems que has dicho tú, son sí, 2 parejas. Entonces una chilena con un alemán y también una chileno con una alemana. Yeah. Claro. Y esas parejas están trabajando en distintas líneas temáticas. ¿Cuáles son esas?
Uh-huh. Una está como el año pasado, tenemos como una más libre, una edición más libre y una enfocada o una especial, como lo llamamos. Y esa especial ese año se trata tiene como Gabriela Mistral como enfoque, la vida, pero también su obra, cómo se puede leer, releer e interpretar Mistral hoy en el contexto feminista, también como toda su vida, y que es una figura, claro, muy importante en Chile, pero no tanto en Alemania, y por eso es como, me parece muy interesante de tener ella y tratar de recontextualizar, como de ver toda su vida y su obra en el contexto de discursos que hay hoy día. Y luego tenemos la otra residencia que está un poco más libre y que se trata de la escritura política en general, como qué puede ser escritura política hoy día y la necesitamos o no, y ¿qué es escritura política? ¿Cómo, qué formas puede tomar?
Estamos con Leonie Wies, estamos en el Goethe-Institut, estamos aquí conversando, cuando claramente es un día feriado para muchos, pero lo importante es que ustedes, justamente en estos días de solaz, relajo, puedan también acceder a contenidos valiosos. Me gustaría que contaras cómo se eligieron nuestros artistas, sí. Quiénes son y cómo, si ya están trabajando por eso, porque ya lo están, para que puedan acceder a ellos tanto a través del Instagram como a través de del Facebook y también a través de la misma página del Goethe acá en Chile.
Uh-huh. Fueron elegidos por un jurado que se formó por Carmen Berenguer, que es una poeta bastante conocida acá, muy importante, y por Odile Kennel, una poeta alemana. Y en conjunto conmigo hemos elegido por muchas horas, porque de todas las postulaciones que estaban muy interesantes, hemos elegido solo 4 y lo pusimos como en parejas al final. Y ahora están participando Felipe Sáez Riquelme, que es un poeta que trabaja mucho con la performance también, y que para el proyecto, que es muy importante o interesante para el proyecto, que trata de no solo usar el texto como medio de diálogo, pero también usar otros formatos como el video, sonido, como cómo se puede comunicar y escribir no solo con texto, pero qué puede ser la literatura afuera de eso. Luego tenemos Victoria Ramírez Mancilla, una poeta chilena, que escribe en conjunto con Jordan Lischnee, que es uno de los participantes alemanes. Y luego tenemos a Johanna Hühn, una poeta alemana que escribe sobre Mistral en conjunto con Felipe.
Todos ellos son bajo, tienen como, también había como un requisito de edad, ¿no?
Sí, creo que fue hasta 35, 18 hasta 35 es como, sí, es la edad máxima, porque sí, nos enfocamos como en literatura contemporánea o como joven, como lo llamamos.
Leonie, esta es la segunda versión. ¿Qué es lo que pasó el año pasado que ustedes los hizo darse cuenta que había que continuar y que porque es importante el que nosotros sepamos, no solamente los poetas, los artistas dialoguen, sino que también lo importante es de qué manera esto es compartido, conocido, disfrutado, visto por audiencias más grandes? ¿Cuáles fueron esas lecciones del año pasado que ustedes están, o esos éxitos, logros, que ustedes agradecen o están contentos de compartir?
Como no fue iniciado por mí, yo no puedo decir como lo que fue el primer, como la idea principal, pero lo que sí puedo decir es que cuando yo leí sobre ese proyecto, me dio la sensación de que hay que continuar con eso, y creo que es lo que puedo decir para todo el Goethe Institut, porque porque es una forma muy moderna de ver qué puede ser poesía hoy día, y que de poner poesía en otro lugar y de de poner escritores en contacto que quizás
como que de otra manera sería más difícil viajando. Sí. A ver, Christoph, ayúdanos un poco y cuéntanos qué fue lo que los ha decidido continuar con este proyecto de Entre Líneas? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones, logros, éxitos del año pasado que ustedes dicen estamos por el camino correcto? Esto es importante lo que se está haciendo.
¿Por qué no hacer en el futuro una lectura de una presentación de un libro, una lectura de un poeta, con él confortablemente sentado en su salón, con una copa de vino al lado, tranquilo, y nosotros de nuestro lado, escuchándolo vía Skype acá? Hay dos modalidades. Hay una que uno se reúne en nuestra casa acá en Tobalaba para en grupo participar, intercambiar lo que pasó, o en el futuro también por individualidad, que cada uno se pone por su Skype para escucharlo. Son modelos en que trabajamos. Por ejemplo, la primera edición de Skype fue hecha por una chica que al mismo tiempo hizo un estudio científico sobre esta cosa, que le salió muy bien, hizo su maestría con esto, y esto lo reconfortó también para decir, bueno, vamos a repetirlo otra vez, porque fue científicamente fue elaborado y evaluado y le daba buen resultado, como una vía de futuro. En este estamos todavía experimentando, pero nos gustaría si la gente se pone a leer los textos primero en nuestra página, pero también comentarlos o escribir un mail a nosotros diciendo que no me gusta, me falta algo, no sé. Estamos en vía de experimentación.
Me gustaría que, bueno, Leoní también, ya hay materiales. ¿Qué materiales podemos ver ahora de los participantes que están en esta residencia online?
Ya hay las primeras cartas, los primeros textos. Luego hay un primer video de Jordan. Hay un audio que hizo Felipe que va junto con su texto. Como ya empezó solo hace como 2 semanas, pero ya tenemos muchos materiales como diferentes, que es lo que, por donde queremos ir, porque es lo que para mí por lo menos hace que significa como experimentar con literatura, experimentar con formatos y como ponerse en contacto con otras personas, otros escritores. Sí.
Oh, bonito. ¿Tú qué edad tienes, Leoní?
22 años.
Claro. Justamente, pues, es para... Bueno, es para las generaciones de ustedes, y qué bueno que se estén probando estos formatos, estas maneras de contactarse, porque se necesita que haya contacto y no puede pasar todo a través de un billete de avión. Es decir, ahí encontró toda la razón lo que señalaba Christoph Bertrams, el director de este maravilloso Goethe-Institut. Bueno, yo creo que ya estamos listos y quedamos invitados entonces para visitar Entre Líneas en la... en el sitio web de Goethe, también para poder saber la cantidad de actividades que ustedes están haciendo de manera permanente, así que les quiero agradecer. Nosotros vamos a tener después buenas noticias que contarles cuando se acerque Frankfurt en un par de semanas más, que tenemos también un proyecto muy lindo con el Goethe del cual vamos a estar hablando, pero eso ya en otro tiempo. Por ahora es importante ir al Instagram del Goethe Chile y también al Facebook, y ahí encontrar también Entre Líneas para poder acceder y ver lo que está pasando. Si ustedes, para ustedes no es algo, para los auditores todavía no son nativos digitales, pero no importa, dígale a la gente joven que lo haga. Lo importante es eso, compartirlos con quienes tienen que hacer. Así que gracias, Leoní, muchas gracias por haber estado en Volar las Plumas.
Muchas gracias.
Gracias por la visita y Films for Future, porque hay solamente un planeta y hay que conservarlo.
Gracias por el mensaje, Christoph Bertrams. Volveremos al Goethe. Y ustedes sigan disfrutando del 18.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl. Like a dog.